Bien, ¿alguna vez, hermano, usted ha escuchado aquel dicho que dice, en esta vida nada tienes seguro, solamente la muerte? Hace 3 años tuve la oportunidad de entrar a trabajar a una empresa de seguros de vehículos y seguros de casas, y estando ahí en mi estadía ahí, tuve que escuchar acerca de la muerte de 2 personas en la empresa. Por un lado, una persona era, la primera persona que murió era una persona muy importante. Era un accionista de la empresa, aportaba muchos bienes. Y la otra persona que falleció era la recepcionista. Muchas veces entraba y luego está ahí la recepción, pues ahí estaba ella. Las 2 personas murieron. Primero fue la primera persona, el accionista, y después fue la recepcionista. Conocí un poco de estas 2 personas, de su vida, tuve la oportunidad de platicar con ellas, de convivir con ellas, aunque sea un poco. Y la primera persona que era muy importante y muy, vaya, de muy altos recursos, pues comenzó trabajando desde muy chico. A la edad de 13, 14 años, él salió de su casa y se iba a bolear zapatos. Murió a la edad de 50 y tantos años, creo que ya 60. Y desde muy chico salía a bolear zapatos. Siempre fue muy ambicioso, siempre fue muy dedicado, muy estudioso. Y después él fue el único de todos sus hermanos que pudo tener sus estudios. No porque sus padres los hayan pagado, porque había escasos recursos, pero porque él trabajaba para pagar sus estudios. Llegó a estudiar la carrera de contaduría. Empezó a poner sus propios negocios cuando empezó a trabajar y había terminado la carrera, y se hizo accionista de esta empresa. Ya sus negocios, ya la edad que tenía, ya tenía una edad avanzada, sus hijos grandes, ya sus negocios no los atendía él directamente, ya estaba encargado a alguien más. Y un día por la mañana, él se estaba alistando, se estaba arreglando para salir a trabajar. Ya había prendido el carro, ya estaba a punto de salir, cuando escuchó un ruido en la casa de sus vecinos. Salió, se asomó por una bardita, se subió a la escalera, y resultó ser que cuando estaba subiendo la escalera, un mal paso, se cayó, pegó en la nuca y se murió. Y todo... pues fue una gran tristeza escuchar de su muerte, y muy sorpresivo el cómo un día estaba y lo viste bien y al otro día ya no lo viste por un simple incidente. La otra persona que les comentaba, la recepcionista, era pues sí, muy trabajadora, pero ciertamente también era muy fiestera, por decirlo así. Muchas ocasiones tocó que ella organizaba las fiestas en el trabajo, invitaba a otros lugares, y sabíamos que llevaba una vida de los fines de semana, pues salir, y nada más que salir. Ella también murió al estar en un accidente automovilístico a causa de el alcohol. Y bueno, uno pudiera preguntarse, pues... ¿Por qué cuentas esto, Edgar? Pues déjeme decirle, hermano, porque vamos a estar hablando de un pasaje donde Salomón pone a estudiar la sabiduría y la necedad con un punto en común, que es la muerte. Todos, si es que no viene Cristo antes, todos pasaremos por esta experiencia que es la muerte. Y cabe hacer la pregunta, entonces, a la luz de los ejemplos que vimos de esta persona preparada, trabajadora, estudiada, que llegó a acumularse grandes riquezas, o de esta persona tal vez un poco necia, a su edad joven, vivía para sí misma, pues las 2 murieron. Entonces, hermanos, cabe hacer la pregunta, ¿para qué afanarse tanto si al final de cuentas todos vamos a terminar en el mismo punto? No importa cómo viviste. ¿Para qué trabajar o para qué afanarse tanto si todos un día nos vamos a reunir en el mismo lugar? Y es una de las cuestiones o uno de los problemas que trata el predicador en este estudio que vamos a estar realizando, la cuarta sesión, el cuarto estudio del libro de Eclesiastés. Salomón, regresando un poquito al contexto antes de estos versículos, hay que recordar que Salomón trató de enfrentar la problemática o hacer una investigación de la sabiduría y de todo lo que hay debajo del sol en esta tierra, pero desde la perspectiva sin Dios. Él hizo su investigación siendo rey y teniendo todos los recursos a su mano, pero dejando a un lado al Señor. Y lo que nos va a enseñar Salomón es que, pues, va a decir, como dice versículo 2, su conclusión final es vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahí en el versículo 2 de capítulo 1. Pero a partir del versículo 12 del capítulo 1, Salomón empieza su investigación. Recordemos que se traduce la palabra Kohelet, que significa predicador, el que junta a la asamblea para que escuchen la enseñanza, el maestro que reúne a los oyentes. Y lo que les va a decir en la investigación que él hizo a partir del versículo 2 en el capítulo 1 es que Salomón trató de probar o de experimentar la vida primero desde el punto de vista simplemente con la sabiduría. Pero no siendo sabio, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, sino una sabiduría que es terrenal, una sabiduría que es del mundo. Y empezó a ver la vida desde ese punto y llega a la conclusión de que todo es vanidad y aflicción de espíritu, ahí en el versículo 17 del capítulo 1. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Era absurdo, era correr tras el viento, quiere decir el predicador. Y trató de experimentar su vida viviendo sabiamente, pero sin Dios. Entonces se dio cuenta que esto era absurdo y aflicción de espíritu. Entonces lo que hizo Salomón es, bueno, vamos a probar por otro lado. Ya probé por siendo sabio, ahora voy a probar viviendo, y si me permiten decirlo así, la vida loca. Como el pastor predicaba la semana pasada, parece que Salomón le dio vuelo a la hilacha. Dejó su vida sin límites y dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 2, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquécese, al placer de qué sirve esto. Y luego mire lo que propuso Salomón en el versículo 3. Ya probó por la sabiduría, entonces va a probar por otro lado y miren lo que propone en el versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Dice con retención de la necedad. Viví neciamente para ver hasta dónde eran los límites debajo del cielo. Y ya viví rectamente con sabiduría, pero me di cuenta que era aflicción de espíritu, y ahora voy a probar por este lado a ver cómo resultan las cosas. Y se asemejan a los dos ejemplos que les contaba, una persona siendo así, otra persona siendo necia. Y después empieza el versículo 4, todas las cosas que él hizo con su trabajo. Y luego dice versículo 4, lo voy a pasar rápidamente porque lo vimos la semana pasada. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Todo lo que él hizo, versículo 5, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Voy a brincar hasta el versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé mi sabiduría. Y luego versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Y Salomón lo que está diciendo es que, okay, ya probé por este lado de la sabiduría sin Dios, recuerden, y fue aflicción de espíritu. Ahora voy a probar por este lado viviendo locamente, viviendo neciamente y te cuenta todo lo que hizo. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí monumentos, me hice de un jardín, todo lo que hizo. Y lo dice, no negué a mi corazón cosa que desearan mis ojos. Todo lo que él quería y veía, él lo conseguía. Y dice, este fue fruto de todo mi trabajo, de toda mi faena, de todo mi proceso que tuve. Pero miren a la conclusión que llegó en el siguiente versículo. Y es ahí cuando comienza nuestro estudio. Versículo 11 y 12. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esta es la conclusión a la que llegó viviendo locamente, viviendo perdidamente. Volteé y miré todas las obras de todo mi trabajo y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué? Si por un lado vivir sabiamente, pero sin Dios, me resulta aflicción de espíritu, y por otro lado viviendo neciamente y dándole vuelo a todo lo que quiero, también me resultó vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué? Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y recuerdan, Salomón hizo su investigación, hizo su experimento y probó primero sabiamente, después probó neciamente. Y ambos obtuvieron los mismos resultados. Pero cuando tuvo los resultados, dijo, ¡ah, caray! Pues pareciera ser que tanto así como asá, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué hizo Salomón en el versículo 12? No fácil de vencer, Salomón vuelve a mirar los resultados que tuvo. Dice versículo 12, después volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Tiene sus resultados, parece que hay algo que le llamó la atención y vuelve a mirar. Y la idea que está dando este texto es volver a buscar en los mismos lugares. Es como cuando se te pierde tu cartera o las llaves, pues no la hallas y no la encuentro, pues déjame, anduve por ahí, voy a ir a ver si está todavía ahí. O andas caminando por todo tu recorrido que hiciste, a ver si vuelve a aparecer. Y Salomón es lo que hace, vuelve a mirar en el mismo lugar. Vuelve a caminar por los mismos resultados para ver qué falló. O para ver qué puede ser. Y luego te dice la segunda parte del versículo 12. ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. La pregunta que está haciendo Salomón es, ¿qué otro va a venir y va a hallar algo nuevo en esta vida? Salomón era un rey sabio. Salomón era un rey pudiente. Y dice, ¿qué otro como yo, con todos mis recursos, va a venir y va a hallar algo nuevo? Y dice, y recordamos lo que dice en el versículo 10, hay algo que se puede decir en el capítulo 1, hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos ha precedido. Versículo 11, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Nada hay nuevo. Lo que está diciendo Salomón es, ¿qué otro va a venir y va a hallar algo nuevo? ¿Acaso va a hallar una conclusión diferente viviendo sabiamente o viviendo neciamente? No hay nada nuevo. Si yo, siendo el rey más sabio y el rey pudiente, otro no va a venir y va a hallar algo diferente. No hay nada nuevo, dice el predicador en el versículo 12. Pero como él experimentó estas dos etapas de su vida viviendo sabiamente y viviendo neciamente, entonces en el versículo 13 él notó algo. Él notó algo, dice versículo 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Era un rey que tenía los recursos para vivir de las dos formas, como él quería, tanto sabiamente como neciamente. Y en su faena, como dice en el versículo 10, en su proceso, él notó algo. He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Ciertamente, Salomón comprobó que es mejor vivir sabiamente, aunque sin Dios, que neciamente. Ciertamente él se dio cuenta que esto es más alto, Pero como quiera, aún así que vea diferencias, no había tanta. Las pequeñas diferencias que existían o las ventajas de vivir sabiamente y neciamente eran relativas. No era mucha. ¿Y por qué digo que no existía tanta ventaja? Porque mire la conclusión que llega al versículo 14. Versículo 14 y 15. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá a quién y a quién. Al uno como al otro. Y dice Salomón, sí, en mi vida comprobé que es mejor la sabiduría que la necedad. Pero recuerden, sabiduría sin Dios, sabiduría humana. Comprobé que es mejor vivir sabiamente, moralmente bien. Comprobé que eso es mejor que vivir neciamente. Pero aún así, también dije este mismo suceso. ¿Y a qué se refiere cuando dice este mismo suceso? A la muerte. Todos vamos a llegar a la etapa final. Todos vamos a llegar a la carrera cuando se acabe. Y dice, comprendí que un mismo suceso acontecerá tanto al que vive sabiamente como al que vive neciamente. Y esta es la investigación y las preguntas que se está planteando Salomón, el predicador. Entonces, versículo 15, dije, yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Así como vive el necio y así como vive el sabio, Salomón era un rey sabio, por eso dice a mí. Y dice la segunda parte del versículo 15, ¿para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Y Salomón está en cierto punto desanimándose. Porque dice, ¿de qué sirve que yo trabaje por hacerme más sabio si como quiera me voy a morir un día igual que el necio? Esto es aflicción. Esto es absurdo. Esto es correr tras el viento. Hermano, el necio y el sabio en la tumba se encuentran. Estas dos personas que ejemplificaba al principio. Una, tanto se había engrandecido y tantos años había trabajado. La otra estaba apenas comenzando, vivía locamente. Pero el necio y el sabio, ambos se encuentran en el mismo destino. Y ambos, tanto el que se engrandeció como el que casi no tenía nada, ambos se irán sin nada. Y dice Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así como llegamos a este mundo sin nada, pues así mismo nos vamos a ir. Hemos escuchado eso, cuando muramos no nos vamos a llevar nada. Ya sea que hayas hecho un doctorado en física nuclear, o sea que muy apenas estudiaste hasta primer o segundo grado de primaria, todos moriremos, todos. Y ya sea que seas muy reconocido por lo que has hecho, o que ni siquiera 20, 30, 50 personas te conozcan, todos moriremos. Y luego versículo 16, mira lo que se sigue planteando el predicador, se está cada vez desanimando más. Mira versículo 16 de capítulo 2, dice, porque ni del sabio ni del necio habrá qué, memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Y una tras otra vez te lo está repitiendo, ambos van a morir. Y versículo 16 te dice, y un día ni siquiera de ellos se acordarán. Y podemos hacer referencia otra vez al versículo 4 del capítulo 1. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Pasa generación, transcurre otra generación, y un día ya nadie se acuerda de ellos. Y recuerdan lo que platicaba la última vez que me tocó predicar de Eclesiastés, cómo hacíamos ese ejercicio con los jóvenes. ¿Quién se acuerda de su abuelito? Y pues yo me sé el nombre. ¿Quién se sabe el nombre de su bisabuelo? Unos cuantos menos. ¿Quién se acuerda el nombre de su tatarabuelo? Y ahí ya nada más uno levantó la mano. Y si uno le sigue preguntando a su tatarabuelo, pues ya nadie levanta la mano. Porque ciertamente generación va, generación viene, y ya ni siquiera nos acordamos de sus nombres. Y Salomón cada vez se está planteando más esto. Dice, pues entonces, ¿qué provecho o qué chiste tiene que viva sabiamente o neciamente? Un día también voy a morir y entonces nadie se va a acordar de mí. ¿Qué provecho tiene? Y mira la conclusión y mira la fuerte declaración que suena muy deprimente en el versículo 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fue tanto lo que se planteaba Salomón estas dos cuestiones, que llegó a decir estas palabras que suenan muy deprimentes. Suena como una persona, sinceramente, que se quiere quitar la vida. Y dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es, otra vez la palabra, absurdo. Recuerdo aquella historia, una vez escuché de aquel Alejandro el Grande, Alejandro Magno, cómo él trataba, estando a cargo del Imperio Romano. Quería conquistar todo el mundo, y sin duda iba en un avance muy bueno. Estaba conquistando toda la región cercana y se estaba expandiendo cada vez más el Imperio Romano a cargo de Alejandro Magno. Pero a los 32 años murió. Estando en la plenitud de su edad, con todas sus fuerzas y con todo lo que era. Y murió. Era alguien grande, alguien pudiente. Y murió. Y cada vez menos se recuerda de él. Solo, hermanos, un día solamente tal vez seremos un simple recuerdo. Y al llegar aquel día seremos olvidados, según lo que dice el versículo 16. Salomón se estaba enfrentando con una cruda realidad, que era la muerte. Y si hubiera que poner un título al sermón de esta noche, sería al mismo destino, pero de la mano de Dios. Porque sin duda todos vamos hacia un mismo destino. Y Salomón se daba cuenta que este destino cada vez se acercaba más a él, porque cuando Salomón escribió el libro de Eclesiastés, ya estaba grande, ya había pasado toda su faena y toda su aventura con esas 1,000 mujeres. Y cada vez se frustraba más por este aspecto. Y se preocupaba y se afanaba por que iba a morir y por lo que iba a venir después de su muerte. Y entonces reconoce Salomón y dice, pues si de esto se trata la vida, entonces la vida es una trampa. Porque pues yo trabajé y me hice esto. Y yo me engrandecí. Y yo acumulé para mí todo esto. Nadie me lo dio. Me costó con el sudor de mi frente. Con mis manos trabajé y mira todo lo que tengo. Pero Salomón se puso a pensar y pues me voy a morir. Tanto el destino para el sabio como el destino para el necio es igual. Versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo. ¿Cuál trabajo? Todo lo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. En el versículo 4 en adelante te dice todo lo que consiguió con su trabajo. Ahí lo podemos leer. Pero versículo 18 dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo. Aquello por lo que un día sintió placer, de que él consiguió con su propio trabajo y nadie se lo dio. Ahora mira lo que está diciendo, ahora lo aborrezco. Ahora lo tengo en menos. Y dice, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Hermanos, muchos definen su identidad de acuerdo a lo que son. Muchos definen tal vez su identidad de acuerdo a su profesión. Tal vez, pues, médico, astronauta, ingeniero. Después de todo, pues ha valido la pena, ¿no? Parece que uno se levanta el cuello y se siente satisfecho por lo que ha logrado. Y lo que está haciendo Salomón, hermanos, en este capítulo, y es la esencia de este capítulo, es que está tratando de desinflar el globo. Él lo está tratando de ponchar. Mira, todo aquello que tú crees que eres, todo aquello que tú te enalteces, ¡pum!, se desinfla. Está desanimando, pareciera ser. Salomón trata de desinflar ese globo el cual nosotros hemos creado y sintiéndonos algo. Pero hermano, Salomón también trabajó duro. Salomón fue responsable, vivió sabiamente y lo que logró, pues lo hizo bien. Pero hermanos, un tema que se trata en Eclesiastés es el sentido de la vida. Entonces, ¿el trabajo duro y responsable es lo que da sentido a la vida del hombre? Porque Salomón lo hizo. Trataba de hallar el sentido de la vida. Pero entonces, ¿todo lo que él hizo trabajando duramente y responsablemente es lo que da sentido a la vida? El hecho de que personas, y muchas veces nosotros lleguemos a pensar, pues hijo, tienes que estudiar tu preparación básica, tienes que hacer una carrera, tienes que hacer una maestría, un doctorado, para que seas alguien de bien y seas recto. Y yo les pregunto, hermanos, ¿de eso se trata la vida en todo? ¿Será todo lo que le da sentido a la vida y eso tenemos que hacer? Es lo que se está planteando el predicador. Y la conclusión que llegó, porque él lo hizo. Dice, de nada sirve que esté trabajando por ser más sabio. Todo era vanidad. Y un día llegó a ser tan sabio y si quieren, hubo estudiado todas las maestrías y doctorados posibles que hubiese en ese tiempo y llegó a la conclusión, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cada vez se enfrentaba más y más a esa cruda realidad que él iba a morir y que iba a tener que dejar todo su trabajo a otro. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 10 en adelante, se nos narra todos los proyectos que tenía Salomón. Todo lo que él quería hacer y los siguientes capítulos también te dice todo lo que él hizo. Se involucraba, hizo muchas obras de bien. Pero él, todas esas obras que había hecho y todo lo que se había acumulado en el versículo 18 y 19, se está preguntando, pues bueno, me voy a morir. Va a venir otro después de mí. Va a venir un sucesor. Y quién sabe, versículo 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorea de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Va a venir otro después de mí, y yo todo lo que hice, y quién sabe si éste puede administrar bien todo lo que yo junté. ¿Quién sabe si sea sabio o necio? Nadie. La realidad, hermano, es que nadie está seguro de que los herederos serán sabios y prudentes. ¿Recuerdan quién fue el sucesor de Salomón? ¿Quién fue su hijo? Roboam. ¿Recuerdan aquella vez que en vez de seguir el consejo de aquellos que estaban con su padre, eligió el consejo de sus amistades? ¿Cómo aquel rey partió el reino de Israel y perdió 10 de las 12 tribus? Y es ahí cuando Israel se parte en dos, hay una nación del norte y una nación del sur, y perdió posesión de esto. Y mira lo que se está planteando Salomón, es lo que le viene a pasar. Todos esos años y trabajo para que viniera Roboam y viviera neciamente y perdiera 10 de las 12 tribus. Y luego dice lo que está queriendo decir versículo 18 y 19, es que eso es injusto. Mira versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón, todavía se estaba desanimando más. Y dice, acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol con mi sabiduría. Versículo 21, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Y en la versión que leí al principio dice, a hombre que ni siquiera movió un dedo. Dice, también eso es vanidad y un trabajo, también es mal grande. La realidad es que es injusto lo que está planteando Salomón. Es injusto que uno trabaje tanto y tanto y sabiamente para que venga otro y se lo quede. A unos les toca trabajar y a otros les toca disfrutar. La idea que está dando el versículo 20 y 21. Hermanos, y Salomón sigue sigue con esta aflicción que él está llevando a cabo, y luego en el versículo 22 y 23 va a entrar todavía más y dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. La conclusión que llega Salomón en estos versículos, hermanos, es que el trabajo en sí mismo es fatigoso y demandante. El trabajo, tarde que temprano, un día tras otro día, haciendo lo mismo, y es lo que vimos en los versículos 1 al 10 del capítulo 1, la vida es transitoria, es monótona, es rutinaria. Y de tanto hacer lo mismo todos los días en tu trabajo, te fastidias. Es lo que está diciendo Salomón, y aparte es demandante, porque pareciera ser que te exigen más y más y más. Y luego versículo 23 dice: porque todos sus días no son solo dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Está tan preocupado porque se le exige más y ni siquiera puede conciliar el sueño, no hay reposo. Y está tan preocupado por trabajar para ver si se puede mantener el mismo, para ver si se puede mantener a su familia, y no hay reposo. Y hay fastidio. Y esa, de lo que habla Salomón del trabajo, es la maldición. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? Vamos ahí tantito. Después de que Adán desobedeció a la instrucción del Señor, y viene el castigo sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. ¿Y Adán qué le dijo? Génesis capítulo 3 y versículo 19. Alguien que me ayude a leerlo en voz alta. Ahí está. Salomón se estaba quejando de lo fastidioso que era su trabajo, de lo que le costaba. La maldición está dada en 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ciertamente ya hay una carga. Y ahorita debemos saber que el trabajo fue dado por Dios. Pero antes aquí estamos recalcando que fue la maldición es una carga. Y esa carga todos la llevarían y todos terminarían en el mismo destino. Tanto el sabio y el necio llegarían a la muerte. Llegaste sin nada y te vas a ir sin nada. Pareciera ser que del 12 al 23 de esto se trata todo lo que nos habló Salomón. El sabio y el necio, mismo destino. Van a tener un sucesor, quién sabe si es sabio o necio también. Van a morir, generación va, generación viene, un día no serán recordados. Y dice el predicador, es vanidad y aflicción de espíritu. Y esta es la enseñanza que pareciera ser que está dando Salomón. Pero después tenemos, gracias a Dios, los versículos 24 y 26. Dice así la palabra de Dios: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Por quién comerá y quién cuidará? ¿Quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le da la sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y no sé si ustedes notaron el cambio en lo que está hablando Salomón. Primero estás bien agüitado diciéndome que todo es vanidad, aflicción de espíritu, porque tanto el sabio como el necio mueren, y que el trabajo es fastidioso. Y luego a partir del versículo 24, Salomón, me empiezas a decir que no hay cosa mejor que el hombre coma y beba y se alegre de todo su trabajo. Y pareciera ser que Salomón cambió de tono, y de estar deprimido tal vez, o de estar hablando francamente la realidad, empieza ahora a hablar de otra manera, como que más alegre y más con vigor y más sentido. Pareciera ser que estos versículos del 24 al 26 son un oasis de optimismo en medio de un desierto de desesperanza. Porque todos los versículos anteriores parecía ser que nos están desesperanzando, nos están desanimando. Pero cuando llegamos a estos versículos, pareciera ser que Salomón empieza a hablar nuevamente feliz, hay optimismo. Y la clave para entender este pasaje, estos versículos, e incluso todo el libro, es lo que dice en el versículo 24, la última parte. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahí está la clave. Hermano, el hecho de que el hombre coma y beba y que se alegre es de la mano de Dios. Él es el que da la capacidad de disfrutar de las cosas. Él es el que da las cosas. Pareciera ser que aquí Salomón, después de haber buscado las cosas por sí mismo y para sí mismo, porque dijo, para mí edifiqué, para mí construí, para mí. Pero pareciera ser que aquí, después de haber buscado las cosas por sí mismo y para sí mismo, Salomón entendió que el verdadero deleite en la vida proviene de recibir esas cosas y disfrutar de ellas como regalo de Dios. Porque Salomón trabajó con sus manos, dice, para sí mismo, pero después llegó a la conclusión de que era vanidad. Entonces, de nada me sirve. Y la clave está, la última parte del versículo 24, en que es de la mano de Dios. Yo puedo gozar y deleitarme de las cosas que Dios me da porque sé que provienen de Él. Santiago 1.17, ¿acaso no dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces? Todo regalo es del Señor. Es porque Dios lo da. Y Salomón se estaba adjudicando para sí mismo. Y él ya, tanto experimentado, tanto avanzado, comprendió que las cosas que él tiene, su sabiduría y sus posesiones, son de la mano del Señor. ¿Se acuerdan de Daniel y sus amigos? Daniel 1.8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. No quería contaminarse de eso, quería ser diferente a los demás. Él propuso algo. Y dijo al eunuco, no me des de los que ellos comen, yo quiero otra porción de legumbres. Queremos ser diferentes, queremos ser apartados para el Señor. Daniel 1.17, ¿qué dice Daniel 1.17? El eunuco se preocupó, oye, es que el rey te va a ver y va a ver tu rostro pálido, ¿y qué va a decir? Y no vas a tener las fuerzas para actuar, para pensar bien. ¿Qué dice Daniel 1.17? Alguien que me ayude a leerlo. A estos cuatro muchachos, ¿quién les dio el conocimiento y la inteligencia? Dios la da. Dios la da y después en los versículos siguientes te dice que resultaron 10 veces mejores. Pero era no porque ellos eran muy capaces. Era porque Dios se los había dado. Y porque Dios estaba con ellos. Proverbios 2.6. ¿Qué dice Proverbios 2.6? Si lo encuentra, me ayuda a leerlo. Amén. Porque ¿quién da la sabiduría? Jehová. La sabiduría que tenía Salomón pareciera ser que se le había olvidado que Dios se la había otorgado. Y él vivía para sí mismo, adjudicándose para sí mismo, pero es Dios el que da las facultades. Lo vimos con Daniel, lo dice en Proverbios. Y cuando vivimos trabajando para nosotros mismos, hay fastidio, hay hastío. Pero cuando reconoces que es de la mano del Señor, pareciera ser que hay deleite. Hermanos, el que hace del placer, de los entretenimientos, de las diversiones que le dio rienda suelta a Salomón, de las posesiones que tuvo Salomón, el que hace de esas tres cosas, el entretenimiento, las diversiones, la posesión, el propósito de su existencia en este mundo, va a terminar hastiado. El que solo vive para acumular, para engrandecerse, para divertirse, va a terminar como Salomón, hastiado. Pero en cambio, el que persigue a Dios, va a disfrutar de todas esas cosas que Dios le ha dado. Porque déjeme decirle que el tener cosas y el disfrutar de las cosas vienen por separado. No quiere decir con que tenga muchas cosas ya vivo plenamente, porque una cosa es tener y otra cosa es poder disfrutar de esas cosas. Eclesiastés 6:1 es de lo que trata ese capítulo. Hay un mal que he visto debajo del cielo y común entre los hombres. Versículo 2. El hombre a quien Dios da las riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. ¿Pero qué? Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Antes de ir al campamento, leí una noticia. Y leí esto porque salió en incremento en las redes sociales, en las noticias. Un vocalista de una banda de rock en Estados Unidos. Ya tenía sus años, tenía fama, tenía posesiones, se quitó la vida. Porque no comprendemos, o porque él vivía una vida sin Dios. Porque no comprendemos que lo que tenemos, o lo que somos, o lo que hacemos, es porque Dios nos permite tenerlo. El libro de Hechos dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, pero porque en Él. Y cuando dejas a Dios fuera de tu vida, como lo hizo Salomón en esta investigación, cuando dejas a Dios a un lado, va a haber fatiga, va a haber hastío. Hermano, ¿y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que vive en busca de su felicidad. El pastor predicaba la semana pasada que hay gente que vive en busca de la felicidad. Y hasta reclama por su felicidad. No, es que yo tengo derecho a ser feliz. Y yo tengo derecho a trabajar para hacerme mi casota y hacer esto. Y no digo que esté mal, pero reconoce que Dios te lo da. Y no lo reclames como si fuera tu derecho. Porque, ¿sabes? La mentira es, pues yo tengo derecho a ser feliz. Pero ¿sabes cuál es la cruda realidad que te dice la palabra de Dios? Lo único que tú te mereces es estar en el infierno por tu pecado. Lo único. Y entonces, si tú tienes algo, es una bendición, es un regalo que Dios te da por pura gracia. Y no porque tú hayas hecho algo, porque te hayas adjudicado algo para ti mismo. Es por pura gracia. Pero pareciera ser que nosotros muchas veces, hermanos, ponemos la esperanza en la bendición, en lugar de poner la esperanza en quien da la bendición. Y nos sentimos a gusto si pensamos que teniendo esa bendición o tal, vamos a estar plenos o conformes, y olvidamos de quien da la bendición. Y por eso dice, es de la mano de Dios. Es de la mano del Señor. Es Dios quien nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermano, ¿y sabe qué? Algo pasa cuando nosotros disfrutamos de lo que Dios da. Los creyentes le damos gloria a Dios cuando disfrutamos de esas cosas que Dios da, incluyendo el trabajo mismo. Es una bendición. ¿Pero qué pasa? Salomón se quitó los lentes del Señor para ver los lentes desde su propia perspectiva. Y dijo, pues yo trabajo y es esto y me fatigo y un día voy el lunes y hago lo mismo, el martes hago lo mismo, el miércoles hago lo mismo y es fastidio. Pero cuando veo las cosas desde los lentes del Señor, digo, gracias Dios porque tu misericordia es cada mañana y porque me das el trabajo. Y es una bendición que Dios quiere que veamos. Es una bendición el trabajo, hermanos. Vayamos a Génesis 3 otra vez, lo que les compartía hace un momento. En el capítulo 2, Dios hace la creación y dice, hace algo Dios y dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y versículo 31 de capítulo 1, es capítulo 2, me equivoqué, pero antes voy a leer el último versículo del capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y todo lo que hizo Dios, dice la palabra de Dios, que era bueno. Vamos a Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para qué. ¿Acaso no iba a ser un trabajo? Y Dios iba a poner al hombre para que administrase ahí el huerto. y es un trabajo que Dios había dado al hombre. Y como leímos antes, y todo lo que Dios hizo era bueno, y era una bendición. Pero cuando tú y yo vemos las cosas desde lejos de Dios, desde la perspectiva sin Dios, ¿qué pasa? Nos fatigamos. Y no comprendemos que si hay trabajo, hablando de trabajo, puede ser cualquier otra cosa, que si hay esto o el otro, es porque Dios lo ha dado. Solamente Dios lo ha dado. Versículo 25 dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Llega y está estudiando este Salomón, y en su trabajo de investigación dice esto que dice en el versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? En la nueva versión internacional que leí al principio, este versículo se traduce de la siguiente manera, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En verdad, hermano, Dios es el que da la bendición de gozarnos de todo el trabajo. Si no fuera por otra cosa, nos vamos a hastiar. Pero muchas veces lo vemos como una fatiga. Lo que les decía, porque vemos el mundo desde una perspectiva sin Dios y confiamos en nosotros mismos. Pero cuando comprendemos que es de la mano de Dios, por eso dije que ahí estaba la clave, es de la mano de Dios, comprendemos que el que da la facultad de gozar y disfrutar y de alegrarse de mi trabajo es el Señor. Por eso en el capítulo 6, versículo 1, 2 y 3 dice, es Dios quien da las facultades de poder disfrutar. Entonces, hermanos, ¿a qué llegamos con esto que nos quiere decir el predicador? Pues pon la mira en Él. Pongamos la mira en Él. Como dice Colosenses 3 y versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pongamos, mejor dicho, la mirada en el Señor. Porque muchas veces pareciera ser que por una u otra situación de la vida la quitamos y ¿qué empieza? Nos empezamos a afanar, nos empezamos a preocupar, a fastidiarnos, a enloquecer, a enojarnos. Pero cuando ves las cosas desde la perspectiva de Dios, comprendes que Dios está en control. Comprendes que Dios tiene un propósito. Hay confianza. Hay paz. Pero es en Dios. Y aquí Salomón habla mucho del trabajo y de la muerte. Y entonces, ¿qué decir? Pues bueno, si vas a trabajar, vive trabajando no para ti mismo, como pareciera ser que aquí lo hizo Salomón. Vive trabajando para Él. Es al Señor a quien servimos. Y dice Colosenses capítulo 3, si quiere no lo busque, solo escuche. Filipenses capítulo 3 y versículos 23 y 24. Perdón, Colosenses 3. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Poner la mirada en Él. Y si voy a trabajar, ya sea dando clases, ya sea trabajando en la Pepsi, en la Coca-Cola, en cualquier otro lugar, voy a poner la mira en Él y entonces voy a trabajar para Él. Porque si vivo trabajando para mí mismo, deseando para mí mismo, un día me voy a hastiar y me voy a fatigar y voy a decir, vanidad de vanidades. Y termina versículo 26, ahí en Eclesiastés 2, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Otra vez, porque al hombre que le agrada a Dios, ¿Dios qué? Le da sabiduría. Así como pasó con Daniel, sus amigos, así como leímos en Proverbios. Dios da. Es de la mano de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando Salomón? Que Dios va a dar al hombre sabiduría, ciencia y gozo, y al pecador le va a quitar para dárselo al otro que teme a Dios. Pareciera ser, la primera vez que leí este versículo, dije, pues el Evangelio de la prosperidad, no, para nada. Pero hay ocasiones en que en esta vida las cosas funcionan así. Dios da bendiciones a sus hijos. Dios da. Israel, cuando sale de Egipto, de la esclavitud, los egipcios le dan las joyas para que se vayan. Sí, ya váyanse. Y Dios les da y le quitó al impío para darle a su pueblo. Mateo 5, la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. al impío lo usa para bendecir al justo. Y es de lo que trata este versículo 26. Vayamos al Salmo 37. Estamos terminando. Vayamos al Salmo 37. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los hombres que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. No te impacientes, dice versículo 1, a causa de los malignos. Después en el versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22 en el Salmo 37, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ello. Versículo 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Ciertamente la bendición es para el justo. Pero ¿qué hacer en lo que es heredada la tierra? ¿Qué hacer en lo que llega a la herencia? Pues versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te deleites en la bendición, no te deleites en lo que Dios te ha dado. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y ahí está la clave, reconocer que todo es de la mano de Dios. Todo es de la mano de Dios. Como lo dije, este capítulo habló del trabajo, habló de la muerte. Pero ¿qué hacer? ¿Qué es lo que hace que un hombre tenga miedo a la muerte? Pues muchas personas tienen miedo a la muerte porque saben que se van a encontrar con aquel que los va a juzgar, con aquel que sabe todo lo que han hecho. Pero ¿acaso no dice Salmo 48:14, y esto es para el creyente? Este Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermano, la realidad es que el cristiano no tiene miedo a la muerte. Vayamos a un último pasaje, Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 54 en adelante. Primera de Corintios 15, 54 en adelante, dice así la palabra de Dios: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y luego termina diciendo, el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y dónde leímos esto? En Salomón, capítulo 2, versículo 11. Mi trabajo resultó ser vano y aflicción de espíritu. Cuando vives sin Dios, el trabajo resulta ser vano y fastidioso. Pero cuando vives para el Señor, que dice versículo 58, nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Y ahí radica la diferencia de vivir con Cristo o sin Cristo en tu vida. Cristo es el que hace la diferencia. Oh, hermanos, no son tus posesiones, no son tus logros, no son tus méritos. Lo que hace la diferencia no es tu cuenta bancaria o tu capacidad o tu pensión que recibes cada mes. Lo que hace la única diferencia es Cristo. No de una situación, porque Salomón se encontró en muchas situaciones. Lo que hace la diferencia es estar en su presencia. Como leíamos la semana pasada en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque pareciera ser que la felicidad depende de una situación, si me va bien o mal, pero el gozo depende de estar en la presencia del Señor sola y únicamente. Y esta noche, hermano, quiero hacerte la pregunta: ¿qué es lo que tú persigues? ¿Los placeres que este mundo te ofrece, o de Dios que provee aquellas cosas que alegra el corazón del hombre a pesar de que no lo merezca? Dios es quien da sustento y alegría. Pero recuerda la clave, versículo 24 de capítulo 2, es de la mano de Dios. Ayer en el tiempo de los testimonios en el campamento, después de una lección del Señor, de humildad. Yo pensaba que la organización, que lo que planeamos, que lo que hicimos, pero todo salía mal de lo que nosotros planeamos. Y nos puso en situaciones difíciles para enseñarnos que Él debe ser exaltado. Y un jovencito decía en su testimonio, y lo relacioné con el sermón de hoy, hay que vivir confiando en Dios. Hay que vivir, dijo las palabras textuales, hay que vivir de la mano de Dios. Todo es de la mano del Señor. Sea que haya bien, o sea que haya mal. Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, ok, pero en el día del mal considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que nada el hombre haya después de él, y solamente el Señor. Y vamos para el Señor. Tú debes poner tu confianza no en un rey sabio que se preocupaba por morir, como Salomón, sino debes poner tu confianza en un rey glorioso que venció la muerte y que no se preocupaba por eso. De la mano del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos anima y nos